al tener hijos. Es un dato, ¿no? Importante, ya lo veníamos escuchando, pero ahora tenemos más fundamentos, porque en el marco del Día Mundial de la Población hay un estudio del Observatorio de Desarrollo Humano y la
Vulnerabilidad.
Vulnerabilidad de la Universidad Austral que revela una profunda transformación en la forma en que los argentinos conciben la maternidad y la paternidad. Vamos a charlar con la decana del Instituto de Ciencias para la Familia e investigadora del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral. Me refiero a Dolores Dimier. Dolores, muy buenos días. Un gusto enorme desde aquí de la Patagonia poder charlar acerca de este tema.
Bueno, muchas gracias. El gusto es mío.
En el caso suyo es socióloga, ¿verdad?
Sí, yo estoy en la Universidad de Navarra en España.
Ajá, bueno. Así que vamos a hablar de este estudio del Observatorio del Desarrollo Humano y Vulnerabilidad de la Universidad Austral para compartir con nuestra audiencia estos cambios.
Sí, ya que me pregunta un poco mi
Sí.
especialidad, tiene que ver con los estudios contemporáneos y lo que estamos observando justamente responde a uno de estos fenómenos que son de nuestra realidad muy presente hoy, ¿no? En Argentina. Nosotros venimos realizando desde hace más de 2 años un estudio para ver cómo se va desarrollando nuestra población en Argentina. Y paralelamente, desde el 2005, el instituto realiza cada 10 años un estudio respecto del tema de el valor que tiene para los argentinos la familia. Entonces, en esta oportunidad, la publicación de este informe responde a poder integrar ambos estudios y, más allá de los datos que surgen de fuentes secundarias a partir de INDEC, Correnatar, pudimos cruzar los datos respecto a la abrupta caída de la natalidad. Seguramente la gran mayoría han escuchado que en los últimos 10 años en Argentina la natalidad cayó en un 47%. Nos interesaba saber un poco respecto a qué dependía fundamentalmente este fenómeno. Asegurábamos que las causas eran realmente son multicausales. Pero notábamos que no tenía que ver directamente con lo que implicaba la crisis económica, porque hicimos un cruzamiento de datos con las crisis económicas en Argentina y pudo de alguna manera incidir en algunos puntos, pero no es decisorio en esto. Entonces, esto nos llevó a indagar respecto a qué sucede con aquellos jóvenes en Argentina que estarían en situación o posibilidad de ser padres y no desean serlo. Y este es el informe que publicamos justamente.
Dolores, buen día, ¿cómo estás? Evangelina te saluda.
¿Qué tal, Evangelina? Un gusto.
Igualmente, estabas contando también de tu formación en la Universidad de Navarra y una de las preguntas era, ¿qué pasa en Argentina? Porque para nosotros esto que estás contando es nuevo. En lugares como Europa es un dato quizás más natural, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Porque va envejeciendo nuestra población, cada vez escuchamos más las parejas jóvenes que dicen, nosotros ya decidimos no tener hijos o yo ya decidí no tener hijos. ¿Cómo impacta esto en la realidad de nuestro país?
A ver, más allá, como vos decís, Evangelina, se viene sucediendo es un fenómeno que surgió hace prácticamente 4 décadas en el país europeo, con de alguna manera lo que fue la prolongación de la adolescencia a edades más tardías o la dificultad de emancipación de nuestros jóvenes para incluirse en el mundo social. España, por ejemplo, que vos lo nombraste recién, es el segundo país más envejecido del mundo. Entonces hay una realidad allí que nosotros todavía desconocemos, pero que sin embargo lo que ellos lograron en más de 2 décadas, en prácticamente 25 años, nosotros en Argentina lo alcanzamos en menos de 10 años. Entonces, la caída abrupta de la natalidad en Argentina puntualmente es un fenómeno distinto también al que está sucediendo en Latinoamérica. Distinto en el sentido de la rapidez con el que se viene sucediendo. Sabemos que Chile y Uruguay son, digamos, quienes dirigen la punta de la caída de la natalidad, pero se viene sucediendo como de manera paulatina. En Argentina la caída fue extremadamente abrupta en este tiempo. Entonces, la realidad... paulatina, pero lo que sucede en Argentina nos plantea desafíos a nivel estructural, que es un tema mucho más profundo, es qué respuesta vamos a dar como país frente a estos cambios demográficos y la nueva realidad de las familias en Argentina y a la población argentina también. Por eso es que necesitamos la decisión de crecimiento poblacional y analizamos también un poco el tema de la esperanza de vida, porque esto va de alguna manera a incidir en las redes de apoyo. Sí, perdón.
No, iba a consultarte más al respecto. Es decir, hacer una política de incentivos, de estímulos para las parejas jóvenes o para las parejas o para las personas que quieran reproducirse. ¿Hay algún tipo de experiencia en otras sociedades que se puedan traspolar, que se puedan estudiar, que se puedan imitar? Aplicar.
A ver, los países del primer mundo se aplican legislaciones laborales que son de alta incidencia en la formación de las familias. Yo te diría que no tendríamos que hablar de estímulos monetarios porque yo tengo una postura muy propia. No, sí, te entiendo perfecto, discúlpame. Muy personal porque la vida quizá. Pero o quienes desean ser padres o quienes desean extender o agrandar su familia, hay políticas laborales y políticas públicas que ayudan y colaboran en lo que implica el cuidado de los hijos. Entonces uno observa como las licencias por paternidad, en realidad en otros países, es mucho más extensa, más prolongada, entre 3 y 6 meses, para acompañar a la familia, a la mujer y también al nuevo niño. Sabemos que las neurociencias han demostrado la importancia que tiene la presencia del varón en la vida y en los primeros años o en los primeros tiempos de un niño. Y también existen, por ejemplo, para las mujeres que trabajan, que es una realidad muy importante y muy en aumento en Argentina, beneficios de tipo impositivo. O sea, toda madre que tiene hijos menores de 18 años y que trabaja formalmente, no paga impuestos, con lo cual ese beneficio se le devuelve al Estado, porque sabemos que tercerizar en el Estado el cuidado tanto de menores y de ancianos hoy en Argentina representa el 18% del Producto Bruto Interno. Entonces es un camino indirecto que ayuda a las madres a que puedan contar con ese dinero, con esa diferencia de dinero, si necesita un cuidado operativo de sus niños para poder hacerlo y que no sea en detrimento de su sueldo. Sí, también mucha colaboración en lo que implican los horarios de las escuelas con los horarios laborales. Aquellas madres que tienen niños en edad escolar, la escuela tiene en general doble escolaridad y el horario de la madre termina entre 1 hora y media hora antes del horario de tener que retirar a sus niños de la escuela. Entonces hay una serie de políticas que se pueden implementar y que quizás hoy se piensan como que van en detrimento de las necesidades del Estado y sin embargo potencian la posibilidad de poder de alguna manera entregar por un lado beneficios y mejorar la calidad de los servicios estatales.
Dolores, se infiere de lo que nos estás hablando que esto ocurre en el mundo. No es solamente, a ver, en la Argentina ha sucedido más abruptamente. En la política de la Comunidad Europea, es decir, ampliar la posibilidad de que se radique gente a trabajar para sostener los sistemas previsionales ha sido una de las políticas también demográficas de las últimas décadas. También el estímulo, el incentivo o el estímulo este extra para que las familias tengan hijos. Pero el envejecimiento de la población, la aparición, te voy a mezclar un montón de cosas para que me hagas con tu capacidad, me lo sintetices mejor. Hemos visto en estos días que se están en sociedades las más avanzadas, en ese sentido, en tecnología, Japón, China, están domesticando robots para que hagan trabajos de enfermera y les enseñen las propias enfermeras. Están domesticando robots para que hagan compañía a personas mayores. Tenemos el ejemplo de hace unos meses atrás que estuvo tan en el tope de la información, lo que hacía Pergolini con su mamá antes de que falleciera, que tenía un acompañante tecnológico. Tenemos una cantidad de cosas que todo lo que hace es acelerar hacia la, no digo la desaparición, pero vamos camino a que la raza humana ya se convierta a mitad raza humana, a mitad humanoide. Está bien que somos 6.000 millones todavía y falta bastante, pero no sé, a nosotros nos apareció esto en la Argentina en las últimas décadas y nos encontramos con que tenemos un elevado índice de gente que no se reproduce. Y esto, ¿hay algún estudio a nivel mundial? ¿Hay algún contexto en el que nos podamos ubicar?
Del país, eso es una realidad, porque las características, si bien las características iberoamericanas son propias, son dentro de todo algo homogéneas, no son completamente homogéneas. Es más, el fenómeno que sucede en Argentina no sucede en América Latina respecto a la cantidad de aumentos de hogares unipersonales. Eso nos llevó a nosotros a indagar si es que habiendo mayores que pueden vivir solos, aumenta la cantidad de hogares de personas mayores que viven así. Y no fue así. En Argentina se está dando un fenómeno que tiene que ver con jóvenes que quieren vivir solos. O sea, quizás puedan tener relaciones con otras personas, pero viven absolutamente solos. La inteligencia artificial o los avances en la robótica no me parece que vayan en detrimento de poder facilitar determinados apoyos. Hay apoyos operativos, yo inclusive estuve estudiando alguna suerte de robots que ayudan a poder trasladar a las personas que tienen inmovilidad en los lechos para poder higienizarlos de una manera más adecuada. No implica que no haya una mano humana que sea la que acompañe. Uh-huh. La realidad es que también podemos ver cómo el aumento de la soledad en países más envejecidos es un dato muy interesante para ver y muy importante a tener en cuenta.
En Alemania ocurre eso mucho.
En Alemania, en general, sabemos que tienen muy buena calidad de vida, muy buen estándar de vida, tienen políticas familiarmente responsables y, sin embargo, los índices de suicidio de las personas mayores es muy alto. Entonces, el tema de es un tema importante y que creo personalmente que ningún robot va a poder reemplazarlo. La calidez y la calidad del trato humano no lo pueden reemplazar. Eso no implica que cuando nosotros hablamos de apoyos en cuidado, hablamos, digamos, fundamentalmente de tres aspectos: lo que es operativo y que puede facilitar en cierta medida esto que yo mencionaba recién, como puede ser el traslado de una persona, la movilidad, determinadas emergencias o situaciones de emergencia que puedan asistir, eso es algo operativo. Está el apoyo informacional, que implica que ante el deterioro cognitivo, porque no necesariamente una persona mayor esté postrada, puede de alguna manera mejorar la capacidad de asistencia o de intermediación frente a una necesidad de recursos, ¿no? Pero existe lo que es el apoyo afectivo, y frente al apoyo afectivo no existe nada mejor ni nada que pueda reemplazar el cuidado o la calidez que puede dar una persona al lado de la otra.
Dolores.
Entonces, en eso yo diría que tendríamos que tener cuidado que esto no recaiga en una crisis de los vínculos, y eso es un tema muy delicado a poder tratar. Sí, Evangelina.
Y es muy interesante también. No, volviendo al tema inicial, me imagino que han barajado muchos indicadores de análisis respecto de las juventudes y sus proyecciones como familia de tener, de la elección de tener o no tener hijos, por ejemplo, las dificultades económicas para decidir traer una persona al mundo. Pero pensaba también si estudiaron y si podés comentarnos cómo influye en esta toma de decisiones las experiencias de otros cuando ven quizás las dificultades para criar hijos en un mundo de la tecnología, de las pantallas. Recién hablábamos fuera del aire de algunas modas que en algunas clases sociales donde se puede, se contratan personas para que enseñen a ser padres, como una especie de coach de la paternidad. Digo, ¿esto también afecta a las elecciones?
Mira, a ver, ninguna padres hasta que no llegó nuestro primer hijo. Y eso es una realidad. Había situaciones en las que, de alguna manera, el sentido común se podía aplicar y la transmisión era intergeneracional, Evangelina. O sea, en general, lo que nos transmitían nuestros mayores era, de alguna manera, lo que uno recibía y a partir de lo que uno conocía, porque, a ver, la realidad de la ejemplaridad es una realidad inherentemente humana. Uno conoce a través de la vida de los demás y así se lanza al mundo. Esto era parte de una dinámica que se daba respecto a cómo se ejercía la paternidad. Buenos ejemplos, malos ejemplos, siguen siendo ejemplos. Pero hoy esta cadena de transmisión intergeneracional, me animaría a decirte que ha cambiado abruptamente. Y hoy quienes ocupan esos espacios tienen que ver justamente o los pares o las redes sociales. Yo he participado por otras investigaciones que he estado haciendo respecto al tema de la visión y el estereotipo de la maternidad que tienen nuestras madres jóvenes en Argentina. En general están instaladas a través de Instagram y a través de lo que los medios le transmiten. Entonces la realidad es que las exigencias de ser una buena madre parecería ser que tenés que conservar una buena figura, que tenés que ser multitasking, que tenés que ser fantástica en el trabajo, que tenés que preparar y cocinar sano, que tenés... Entonces, todo lo que tenés que hacer abruma a nuestras jóvenes frente a una realidad que en definitiva son parámetros que están más mediatizados por el consumo que por el propio vínculo de comunicación que tiene una madre con un hijo naturalmente. Entonces, al estar tan mediatizado, se ofrecen estereotipos demasiado ideales frente a una realidad que se le hace a nuestros jóvenes como una exigencia demasiado importante respecto a lo que tenés que tener para que el niño pueda estar estimulado, de lo que tenés que ofrecerle respecto a el espacio lúdico y no sé qué. O sea, es tan alta esta exigencia que por un lado genera estereotipos que son prácticamente imposibles de poder acceder y que van en contra de lo que sería para una madre sentirse feliz en lo que implica la maternidad. Entonces, parecería que la proyección de la maternidad está vinculada más a los costos y las renuncias que a lo que es verdaderamente lo vincular y lo que implica dar vida, que va por otro lado. Entonces, este cambio cultural sí es algo que nosotros investigamos y que influye decisivamente en las decisiones de ser madre o ser padre, ¿no? Hay otra realidad que tiene que ver, yo siempre doy este ejemplo, ¿no? La falta, me preguntaban hace un momentito, la falta de recursos económicos frente a exigencias que son reales. Si uno tuvo niños pequeños, necesita tener en el asiento trasero de un auto 3 sillitas de seguridad. La realidad que una familia para tener 3 hijos que los tenga que tener sentados en el asiento de atrás requieren de un auto de alta gama. Y la inaccesibilidad monetaria que puede tener una familia joven para poder adquirir un vehículo de este tipo también lo es. La falta de créditos hipotecarios para poder agrandar su hogar o para poder mudarse también es una necesidad vital y real que tienen nuestros jóvenes. Entonces, todo esto confluye en un cambio cultural que es muy importante a tener en cuenta y que, bueno, es importante también para quienes desean ser padres o quienes desearían tener más hijos, pueda justamente a través de determinadas políticas públicas o políticas familiarmente responsables a que puedan tener la posibilidad de hacerlo. Hoy esto es un impedimento y es una barrera.
Bueno, hay muchas cosas que la sociedad de consumo ha impuesto y que son cambios, como bien nos explicas, culturales de fondo, pero también es cierto que en algún momento el mercado va a encontrar su límite, va a encontrar su límite porque lo que estamos hablando es, hoy por hoy, el consumo de élites. Tener un auto moderno no es para cualquiera, poder pagar buenos alquileres, hay una cantidad de cuestiones que va a encontrar su límite. En algún momento va a ser rentable tener muchos pobres, porque la acumulación que hay, ya casi es una perorata, pero la acumulación que hay, cada día se concentra más la riqueza, cada día son las élites las que más manejan y manipulan el mundo, y se ha perdido ese modelo de movilidad social. En la Argentina lo venimos peleando con los gobiernos populistas que han querido estirarlo y mantenerlo. Pero en el mundo se está viendo que es muy difícil sostenerlo por la pérdida de competitividad y bueno, y la aparición de China. O sea, en algún momento va a haber que bajar todo esto, o esto se va a masificar y va a ser menos costoso poder acceder a esas cosas. Pero también hay cuestiones que tienen que ver con la educación, por eso hablamos de que ustedes les explicaba el cambio cultural, tienen que ver también con la educación de la fraternidad, el amor, valores que tienen distintas religiones y distintas sociedades, que en algún momento también van a formar parte del debate. No todo está automatizado como lo venimos viendo. Ayer fue Tenden Tropic, el exministro Gustavo Vélez hablando de los humanoides, de la sociedad humanoide. Ya empezamos a hablar cosas que nosotros, en mi caso que tengo más de 60, veíamos como algo lejano. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y la velocidad de la sociedad digital nos apresura con muchas otras cosas, porque además lo que está en riesgo es la supervivencia del planeta y de la raza, y de la condición humana, ¿no? Todas estas cosas son...
Es una realidad muy diferente a lo que implica una calidad de vida humana, es que es distinto. O sea, calidad de vida implica fundamentalmente poder lograr la realización personal, o sea, cada una de nosotros sentirnos plenos con el proyecto de vida que tenemos y que podemos desarrollar. Eso implica calidad de vida. Lo que pasa es que como tal, si es consumo, en general cuando nosotros hablamos de consumo pensamos en el materialismo, ¿no? Terminamos hablando de tener o no tener hijos, entonces es como un bien más. Y en realidad, la realidad es que tiene una dimensión mucho más profunda en la vida personal, que es ser padres. Y es una dimensión muy existencial y forma parte de un proyecto de vida personal, porque uno es padre para toda la vida, no es padre por un tiempo. Entonces, cuando pensamos en consumir, también pensemos que como seres humanos consumimos también modos de comportamiento, modas, cambios culturales, o sea, eso también es una manera de consumir. Modos de responder frente a los desafíos. Entonces, bueno, creo que en ese punto coincido con vos que puede haber un techo, pero el techo también tenemos que empezar a ponernos nosotros. Sí. Tener reflexión, pensando con profundidad qué es lo que deseamos para nuestras propias vidas. Y bueno, ahí realmente todos los proyectos de vida son válidos, pero lo importante es que sean proyectos de vida personales y no que nos los programen otros. Y eso me parece que es clave en este punto.
Muchísimas gracias, Dolores.
Muy amable.
Nos tenemos que ir a las noticias. Muy interesante la conversación.
Gracias, gracias por la invitación.
Gracias a vos.
Y buenos días.
Hasta la próxima.
Gracias. Muy buenos días.
Dolores Dimieres, decana del Instituto de Ciencias para la Familia, investigadora del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral.
Títulos.
¿Dónde?
En tu radio, tu voz informa.
Alejandra Brusain.
Para mantener.